Seguimos en esta mañana, de día jueves aquí en FMSB 97.3 y ya tenemos esta sección abierta, esta que la llamamos Hola. ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Te conozco? ¿No te conocen? Sí, a vos te conocen un montón. Estamos con el doctor. Así, mirá cómo te ven. Es raro para mí decirte doctor. Pero bueno. Para la comunidad es el doctor Jerónimo Miljevic. ¿Cómo le va? Buenos días, Jerónimo.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Saludo a toda tu audiencia.
Bueno.
¿Cómo anda, Dani?
Re bien.
Me imagino.
Viste que yo... parejito. La verdad que es una satisfacción tenerte. El otro día nos cruzamos, le digo, ¿cuándo vamos a comer vos y yo? Así no te dije,
así
¿no?
Es.
Así es. Y sí. Después dije, no, ¿para qué vamos a comer? Si vamos a sentarnos acá y vamos a charlar.
Aparte nosotros ya no podemos comer más nada.
Ya no. Quedó esa figura esbelta que teníamos.
Exactamente, quedó en el olvido.
En el olvido. ¿Preocupa el físico?
Bastante, sí.
¿Te trajo problemas?
Sí. Más que nada el exceso de peso, ¿viste?
Sí.
Más que nada por ese lado. Casualmente, la presión, el otro día tuve un poco de presión. Así que hay que cuidarse.
Cuesta.
Sobre todo, nosotros que somos tan jóvenes, tenemos que empezar...
Somos jóvenes, ¿cómo no?
Y bueno, pero, ¿viste?
La juventud está en la cabeza.
Cuidarse. Y en el espejo, desgraciadamente.
Te ha traído muchos problemas el haber aumentado tantos kilos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
La parte ósea te jodió.
Sí. Sí, yo tenía artrosis de cadera, así que me complicó, me tuve que operar, tengo una prótesis, así que bueno.
¿Y qué resultó eso?
¿Bien? Muy bien. Me operó acá Sergio Lera en el sanatorio. Uh-huh. Muy bien, todo perfecto, de 10.
¿Tuviste que hacer rehabilitación, todo eso?
Sí, durante... Mira, recién después de 2 años, recién ahora, no tengo ningún tipo de molestia. Después de dos años. Claro.
El primer tiempo decía, ¿para qué me operé?
No, sí, ¿no? Lo que pasa es que uno se acostumbra a andar mal. Cuando uno se acostumbra a andar mal y anda bien, es como que el cuerpo dice, ¿qué pasó acá? Antes me faltaban 2 centímetros, después tengo 2 centímetros nivelado, entonces se complica. Es como un cajón de manzanas, sí, tal
sí,
cual.
Así. Vamos a contarle a la gente que no te conoce, Jerónimo, que bueno, somos de la misma generación. Y un día terminaste la secundaria y elegiste esta carrera, ¿no? Y voy a engancharlo y decir, ¿para dónde va a ir? Porque no tenemos nada, él no sabe de qué vamos a hablar.
Nada, ni
ya,
idea.
Ya te va a sorprender, de mi memoria. Y vamos a ir a tu carrera profesional. Terminaste la secundaria, no nos vimos más, Jerónimo.
No
nos vimos más. Te fuiste a Rosario.
Exactamente.
Y elegiste una carrera muy significativa.
Sí.
Es la de ver bichitos.
Exactamente.
¿Por qué esa elección?
Me lo pregunto cada tanto. La verdad que me gustaba. Siempre tuve curiosidad por lo que no se ve tan visualmente. Quizás sea por eso. Pero nunca le busqué un porqué. Empecé la carrera de joven y fue la primera que elegí y la terminé. Pero el porqué, en realidad, no tengo un porqué. Cada día me lo pregunto por qué. Pero bueno...
¿Te enamoraste de tu profesión? ¿O solo es una salida laboral?
Qué buena pregunta. No tanto. No es fácil.
Y vamos a caer. Y yo te voy a decir
no es
por qué
fácil.
Te voy a hacer esta pregunta.
No
¿Por
no
qué
es
te
fácil.
Hago esta pregunta? Porque hace muchos años, diría 4 o 5 años, estábamos cenando. Y dijiste que tu profesión emocionalmente te complicaba, porque veía de tus pacientes, gente que se hace tan entrañable, porque van...
Exactamente.
Van la gente grande, ¿no? Que hay algunos que todos los meses van a hacer...
Controles.
Controles excesivos.
Exactamente.
Y ves que las cosas no están bien.
No. El trabajo del bioquímico en general atiende un montón de gente, pero es el filtro de los que médicos le piden controles. La gente que se tiene que controlar, por lo general, algo le está pasando. En ese sentido, muchas veces lo que los bioquímicos controlamos son personas que están haciendo tratamientos prolongados, tratamientos oncológicos, que como todos sabemos, a veces termina bien y a veces no terminan bien. Y uno tiene un apego personal, como todos los que trabajamos en salud, en realidad, nos apegamos a las personas que en algún momento dejan de estar con nosotros. En ese sentido, uno queda adherido con un recuerdo que va golpeando. No es verdad que no nos moleste nada o que no nos duela la gente, toda la gente que trabaja en salud, ese aspecto lo va socavando de a poco.
¿Te armás un escudo?
Y muchas veces, sí. Por ahí no hablo, hablo poco, trato de no involucrarme sentimentalmente con los pacientes.
¿Tratás? Trato. ¿Significa que no lo lográs?
Muy simpático, no soy, así que... pero bueno, trato, pero por dentro va, el proceso es interior generalmente. Generalmente interior, así.
¿Y cada pérdida en este caso te va marcando?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Y eso lo traslada a tu familia?
Seguramente.
Te lo deben decir, ¿no?
Obviamente.
¿Qué te pasa? ¿Qué
no,
te pasó?
No. Uno traslada a su familia, generalmente trata de... No traslada lo mejor de uno. Uno, cuando uno anda mal o está medio oscuro en sus pensamientos, los traslada directamente a su familia, quien lo percibe. Por ahí no hablo, soy poco comunicativo, no soy lo que ellos esperan, quizás, y se traslada. Es difícil, pero se traslada. Creo que ha sido un error de mi vida grande, haber trasladado una imagen tal vez seria y tal vez muy poco risueña, ¿no? Después de tanto tiempo, ya de 30 y pico de años, uno se da cuenta que en ese sentido ha errado el camino.
¿Tus hijos te lo reclaman a eso o no?
No me lo reclaman, pero lo comentan, seguramente lo deben palpar. Muchas veces por ahí me dice, por ejemplo, mi hijo Nicolás, yo tengo dos hijos, María Sol y Nicolás. Y Nicolás, en el momento de elegir la profesión que iba a estudiar, él está estudiando abogacía. En su momento, yo nunca traté de influir en su deseo, pero le pregunté, che, ¿no te gustaría estudiar? Ya tenés laboratorio, claro. Tenés un piso.
Ya está el circo armado.
Tenés todo armado. Y me dice, mira, gordo, me dice gordo.
No sé, no sabemos por qué.
Para vivir como vos vivís, ni en pedo. En realidad, lo que mejor me enseñaste fue lo que no voy a hacer. Así que evidentemente, lo que yo trasladé de mi profesión hacia mi familia no ha sido bueno. No ha sido algo positivo, sino una retroalimentación negativa. Le enseñé sin querer lo que él no quería hacer. No sé si me explico.
Sí, muy, muy claro. ¿Te diste cuenta rápidamente, cuando te iniciaste en la profesión, te diste cuenta que se te iba a complicar?
El trabajo del bioquímico es un trabajo muy duro, muy sacrificado, de muchísima precisión, de muchísima inversión y tal vez muy poco visualizado. Muy poco visualizado. En ese sentido, al ser muy poco visualizado, uno está cada vez más encerrado dentro de un laboratorio.
Claro.
Cada vez más se encierra más. Vos fíjate,
un ratón en su cueva.
Tal cual. No somos normales los bioquímicos. No somos normales. Vos fíjate un detalle. En la pandemia, ¿cuántas veces escuchaste vos hablar de los médicos y cuántas veces de los bioquímicos? Y en la pandemia...
¿Te llamaba la atención que yo te mandaba mensaje y te decía, Jerónimo, explícame esto?
Sí.
En vez de llamar, claro, a un médico, ¿no?
Claro, vos me llamaste un par de veces, ¿sí? Pero vos fíjate que el trabajo del bioquímico en la pandemia, como no, fue terrible, impresionante lo que se trabajó, porque los que hacían los análisis son los bioquímicos. Tanto los bioquímicos como están en la cobertura de los pacientes externos, como de los pacientes que están internados, que en su momento eran muchos, ¿no?
Explotó.
Explotó. Y vos fíjate que la sociedad misma visibiliza al médico y no al bioquímico. Pero eso siempre fue así.
Claro, sí.
Con lo que uno cada vez se retrae más.
Porque sí, porque uno de afuera lo ve como al bioquímico como una herramienta del médico.
En realidad,
realidad
sí,
es una herramienta fundamental.
Es una herramienta
porque
que...
Porque esa es la brújula del médico.
Es una herramienta que el médico dispone para llegar a un diagnóstico o bien para pronosticar como una enfermedad. Es una de las herramientas que él tiene. O sea, tiene varias herramientas. Una de ellas somos nosotros, sin lugar a duda. Y nosotros nos ubicamos en esa posición, ¿no es cierto?
Con el tema de la relación con tus pacientes, hay una parte humorística y tiene que ver mucho, creo que, con la gente grande. Vos tenés mucha conexión con la gente grande.
Sí.
Y están los que se hacen los análisis, vos le das el resultado y ahí nomás pelan así, ¿qué tengo? Te dicen.
Sí. Sí. Exactamente.
¿Y quieren saber más que vos?
Y quieren saber más que vos. Y uno no puede estar diciendo, o sea, para eso la evaluación de los resultados de los análisis lo hace el médico. O sea, si fuiste el médico, te pidió unos estudios, nosotros lo hacemos y la valoración, la interpretación de los resultados es del médico, no de nosotros. Uno por atención puede decir, mirá, esto, pero la pregunta tramposa que uno te preguntan, ¿cómo están los análisis? Uno contesta, ¿los que te hiciste están bien o mal?
Claro.
Ahora, no te hiciste todos los análisis.
Claro.
Que hay en que te puedes hacer.
Le estoy preguntando esto a Jerónimo porque me estoy acordando de mi papá.
Sí, sí.
Hombre denso,
sí,
¿no?
Sí, era. Era.
Y te maltrataba para
colmo. Sí, sí, exactamente. Y un personaje.
Sí, un personaje. Mi viejo era un personaje. Iba un y me personaje. Decía.
Yo lo conocí a tu papá desde la UOM.
Claro.
Y sabía que era tu papá, pero veníamos hace tiempo. Después iba para la casa. Un personaje.
A domicilio. O sea,
a domicilio.
Y todavía te gastaba.
Sí, señor.
Te gastaba de todos lados. Si engordabas, si no engordabas, si te sacaban
siempre
a caminar. Y por ahí cuando le cuento a la gente, esto debe pasar en la mayoría de las familias donde hay una viejada así intensa. Bueno, mi viejo decía, este pelotudo.
Sí.
Dice que tengo esto.
Sí.
Un tipo muy interesante, mi viejo.
Sí.
El tipo sabía cuando tenía cáncer de próstata, mi viejo.
Exactamente.
Y entonces él sabía que los valores se le iban para arriba, iba para a lo de Jerónimo y él solo se automedicaba.
Sí. Era así.
Incorregible. ¿Con cuántos de esos tenés que...?
Hay mucha gente. Hay mucha gente. La gente le cuesta, por lo general, se queda ahí y no va al médico. Tiene que volver al médico. El proceso es ese. Tiene que regresar al médico.
Esa es la valoración que tienen de tu trabajo.
Claro. Claro, sobrevaloran el trabajo que por ahí estamos haciendo nosotros. Nosotros terminamos las cosas y el paciente tiene que volver al médico. Sí o sí. El circo se cierra de esa manera. Es un círculo que va y vuelve al médico, quien después medica.
Con Jerónimo le contamos a la gente cómo es nuestra relación. Hicimos la secundaria juntos. Y algún día dijiste, ¿yo hubiese estudiado otra cosa?
Sí.
¿Qué hubiese estudiado?
Arquitectura, por ejemplo. Me hubiese gustado.
¿Te gusta el arte?
Sí, me gusta. Sí, sin lugar a duda.
Una carrera cara.
Algo más distendido.
Pero una carrera cara.
Sí. Algo más distendido. que es la parte de salud. La salud es una carrera difícil. Difícil porque trata obviamente con seres humanos. Y
¿qué pasa con la pibada, viste, que dice, bueno, voy a estudiar medicina, voy a entrar en este ámbito de la salud, y uno sabe que hay mucho filtro, es compleja?
Hoy son carreras como la medicina, que tiene una gran popularidad, y que muchos chicos que empiezan a estudiarla, es una carrera, sobre todo de medicina, es larguísima. Los chicos que empiezan a estudiar medicina se reciben, pero después tienen que hacer la especialidad, tienen que seguir estudiando. Siempre estudiando. Al mismo tiempo tienen que hacer guardias. Y el encontronazo que yo veo por ahí con los chicos, que ahora tienen 23, 24 años, que recién se reciben del médico, tienen un encontronazo con la realidad que no se imaginaban. Si bien ellos van palpando durante la carrera cómo es el tema, cuando se quedan solos y culminan, no es que culminan, nunca terminan, siempre están empezando otra etapa.
Vos sabés que, Jerónimo, que pienso esto, que un pibe que se recibe con 23, 24, 25 años, sí, este último año, y se encuentra que lo largan al ruedo y se encuentra con una pandemia, le explota la cabeza.
Y sí, fue difícil para todos. Sí, nadie estaba preparado, nadie de nosotros estaba preparado para eso. Quizá los más viejos, como yo,
sí, tenía una espalda, como decir, bueno.
Y ya tuvimos la otra pandemia del virus H1N1, uh-huh, en el 2009, sí. Entonces, teníamos idea de cómo era, si bien esto fue muchísimo más grande, teníamos idea, pero los profesionales, tanto enfermeros también, todo el área de salud, que eran chicos, no tenían idea de cómo era esto.
Ni idea de lo que significa la salud pública.
Exactamente.
Con todas sus estructuras. Sí, con todo.
La salud pública no es sencillo.
¿Qué, hablabas con toda esa pivada? ¿Te pedían opinión?
Su momento, por ejemplo, yo era el jefe del servicio de laboratorio y manejaba del hospital. Y había muchas chicas técnicas jóvenes, bioquímicos jóvenes, que había que trabajar con los pacientes en ese momento que estaban en terapia intensiva. Y vaya a mí mi reconocimiento a ellos, que eran los técnicos y los bioquímicos más jóvenes, eran los que siempre estaban atendiendo a los pacientes que estaban en terapia. Yo me acuerdo que yo tenía que...
En la línea de fuego ahí.
En la línea de fuego. En un momento que no era este, en un momento diferente, donde teníamos mucho miedo, mucho desconcierto, sobre todo miedo, como cualquiera, miedo no a uno, sino a transmitir una enfermedad hacia el otro. Había chicas jóvenes, muy jóvenes, que tenían muchísimo miedo de transmitir la enfermedad a sus padres o a sus abuelos. Y eran personas que estaban trabajando en la línea de fuego en forma directa con pacientes que hoy estaban vivos y al otro día estaban muertos. O sea, la tasa de mortalidad era muy grande en lo que es la terapia intensiva. Y bueno, yo tenía que manejar toda esa gente y costó mucho, como le ha costado a todo el mundo, decirle...
Más allá de lo laboral, la contención que tuviste.
La contención psicológica, emocional. Muchas chicas han tenido problemas posterior a la pandemia y muchas me decían lloraban todos los días y había que hablarles, tratar de incentivarla para que vayan dentro de lo que es la salud pública. Y yo me acuerdo que le han puesto corazón, vida y alma. Económicamente nada, pero el reconocimiento a gente, como todo siempre, hay gente que se juega por el otro. En ese sentido, tiene que haber un reconocimiento casi permanente.
Vos sabés que uno piensa, ¿no? Te estoy escuchando muy atento y trato de imaginarme la situación y, conociéndote, Jerónimo, saber que vos, viendo toda esa realidad, salías de la línea de fuego del hospital donde estés laburando y te encontraba con gente, la población, un sector de la población enardecida porque militaba las libertades, militaba el odio al encierro y todas esas cosas. ¿Qué pasaba en vos en toda esa situación?
No, lo que pasó en ese momento, se politizó el tema, se apartó de lo que era el problema en sí de la pandemia, y sí, hubo una politización de la situación. Yo trataba de mantenerme alejado de esa situación, y en su momento había...
Acércate un poquito más a
mí. En su momento había mucha desinformación, porque no existía la información, no sabíamos qué era, y en ese sentido se politizó, desgraciadamente. Quizás en otra parte del mundo pasó lo mismo. Acá, como en Argentina, hacemos algo que era un tema a resolver desde la parte técnica, un tema político.
Sí, político partidario.
Exactamente, eso fue un error. Un error de todos.
¿Se hubiesen salvado muchas más vidas?
Y nunca sabe. Nunca se sabe qué hubiese pasado el día después. Se hizo lo que se pudo. En realidad se hizo lo que se pudo. Si se podía haber hecho mejor, sí, sin lugar a duda. Pero eso lo decidí después que pasó.
Claro, con el diario del lunes.
El escenario de ahora es muy diferente al que era en ese tiempo. Absolutamente diferente. Absolutamente diferente.
Yo hablé en esta semana que tenemos un grave problema como humanidad, es el tema de naturalizar todo. Todas las situaciones, tarde o temprano, la terminamos de naturalizar. La quema de humedales...
Es gravísimo. Es gravísimo. No tomamos conciencia de la gravedad que tiene.
Después de tantas muertes por el COVID, hasta me da la sensación de que hay gente que te muestra como que no pasó nunca nada.
Uno naturaliza, pasa la situación, y creo que inconscientemente quizá la psiqui nuestra trate de minimizar lo grave que pasó anteriormente. En ese sentido, uno trata de proteger el coco, ¿no? Claro. Para poder seguir adelante.
Sí, sí.
Le busco esa idea natural de minimizar o naturalizar ciertas situaciones, alejándome de las cuestiones políticas, porque algunos la naturalizan por una cuestión política nada más. Esto es otra cosa. Uno trata de minimizar lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Quedaron la tristeza y los quienes se fueron.
Y ¿qué te pasó cuando viste que las balas empezaron a picar muy cerca?
Y mucho miedo, se lo trasladé a mi familia, lo enloquecí.
Contale a la gente qué te pasó, porque esto lo hemos hablado fuera del micrófono.
Lo enloquecí. Yo tenía muchísimo miedo de transmitirle la enfermedad, y me acuerdo que empecé durmiendo.
¿Tuviste COVID?
3-4 veces. Sí. Mi mamá también, mi mamá falleció por ese tema. Lo tuvo toda mi familia, 2-3 veces.
Si hablamos de personajes, tenemos que hacer un paréntesis y hablar de tu vieja.
Ah, un personaje. Un personaje. Tenía mucho miedo, el miedo nos paralizó. A mí también. O sea, Silvina, Nicolás y María Sol, Silvina, mi señora, María Sol y Nico, mi hijo, me decían que no me aguantaban más. Desgraciadamente, yo transmití toda la gravedad y todos mis miedos a ellos. Y le hice vivir una realidad negra.
¿Vos sabés que a mí
lo que pasa es que era negra.
Claro. Lo que me pasó a mí en este oficio comunicacional es que yo todas las mañanas arrancaba el programa tirando números oficiales, ¿no? Y recibí muchísimos mensajes diciéndome que no haga más eso.
¿Ah, sí?
No querían saber de números. Esto que, bueno, nos cuesta, y ya vamos a lo personal. A mí algunas amistades me dicen, ¿a vos te gusta caminar en el barro? Yo creo que cuando camino en el barro es lo que saco de ahí, saco lo mejor de mí. Pero entiendo que hay personas que les cuesta muchísimo enfrentar realidades.
Y sí.
Uno lo entiende. Pero cuando vos tenés un pensamiento colectivo, yo creo que esas realidades hay que enfrentarlas, porque tenemos que buscar una solución a determinadas cuestiones. Bueno, recibía mensajes diciéndome, basta con el COVID, arrancá con otra cosa, así, ¿eh?
Y sí, lo que pasa es que nuestra vida es, yo siempre la divido en dos, la del Facebook y la realidad. Lo que vos ves en Facebook está todo bonito, y la realidad, desgraciadamente, es otra. Eso es lo que pasa. Meterse en las realidades es mostrarse lo que no queremos ver. Justamente lo que no queremos ver es lo que tenemos que cambiar.
Nosotros somos de la misma generación, sí. y un día, hablándolo con la mamá de mis hijos, hablábamos de esto, de nuestra generación y todo lo que atravesamos, ¿no? Del 60 y pico. Y lo último...
Lo atravesamos,
y acá estamos, así medio enclenque, pero venimos. Y decía, y ahora una pandemia. Guerra, dictadura...
Dictadura, guerra.
Dos dictaduras, aunque hayamos sido pibes. Una transformación social increíble. La tecnología...
Y nosotros pasamos de hablar por teléfono a veces en la casa del vecino a tener estas maquinitas que te mantienen comunicado todo el día.
Y que si nos faltan parece que nos vamos a morir.
Exactamente.
Una locura. Pensar que cuando éramos
pibes... Vivimos ahora la velocidad de la computadora.
¿Cómo hacíamos para reunirnos?
Y íbamos a la casa, volvíamos a la puerta, con cuidado, golpeando, que no despertara el vecino que estaba durmiendo la siesta, porque la siesta era sagrada.
Che, ¿qué hacemos hoy?
Exactamente.
Pero esas reuniones, esos grupos de WhatsApp que no había, teníamos que hacerlo ahí.
Y bueno, por eso es la diferencia que marca generaciones. Nosotros estábamos muy acostumbrados a hablar, a pensar, a tener otro tipo de relaciones. Los chicos de ahora, la nueva generación, han cambiado diferente, se manejan mucho más por la imagen.
Claro.
Nosotros pasamos de los pensamientos profundos a la imagen repentina. Y eso complica el tema.
Y acá estamos.
Y acá, ¿no? Perdimos.
Pero estamos.
Nosotros vivimos equivocados.
Medio ahí en la lona.
Cuando había que pensar, nosotros recién aprendíamos a leer. Y ahora que hay una generación de imágenes, no nos podemos mirar en el espejo, ¿viste? Estamos complicados. Pasamos nosotros, nuestra generación, hicimos todo lo que nuestros padres decían. Bueno, pero bueno, por lo general en común... Y ahora hacemos todo lo que nuestro hijo dice. Nunca hicimos lo que
¿por
quisimos.
¿Por qué me clavaste ese bono?
Sí.
Y bueno, ¿qué va a hacer? No sé, salí así.
Exactamente.
Salí así. Siempre lo hablamos. Últimamente que tenemos una comunicación muy amena con mi vieja, siempre lo hablamos. ¿Y por qué eso va así? Porque vos me hiciste así.
Está igual.
¿Qué sé yo? Te echo la culpa. Vos me echás la culpa de cosas a mí, yo te echo la culpa a vos. Y listo, y punto, y se terminó. Este choque generacional, a mí me pasa, yo siempre le cuento a la gente, sí. que por ejemplo, mi nieta mayor siempre me dijo, vos sos raro. Y yo entiendo por qué, porque me ve acá rodeado de tanta tecnología y un viejo, a ver, me ve su abuelo acá y me dice, vos sos raro. Es que tratamos, quizás no nos dimos cuenta, pero tratamos de ir acomodándonos.
Sin lugar a dudas, nosotros tratamos de acomodar a toda esta nueva realidad. Pero es...
Yo estoy contento, yo creo que lo hemos logrado.
Y bastante. Bastante, con bastante heridda en el cuerpo.
Sí. Venimos de una batalla cultural muy grande.
Es muy grande.
Muy grande.
Sí, sin lugar a dudas.
Yo me acuerdo de verte bailar como John Travolta y ahora lo que sos, bueno, el saco no te entra.
No. No me compro más saco. Mi chilena me dice, cómprate un saquito. No, déjalo. Déjame con la ropa holgada. Pero bueno, ya vamos a bajar de peso, vamos a estar otra vez. Como John Travolta.
Como John Travolta.
Peladito, también se me cae el pelo.
Pero bien, ¿el deporte?
Estamos empezando a jugar otra vez.
¿Sí?
Al tenis.
Juega al tenis, sí. Jerónimo. Cuidándote.
Sí, pero gracias a Dios puedo seguir, sí.
Yo puntualizo esto porque más allá que nos reímos y que todas esas cuestiones, la pasaste muy mal con tus huesos.
Sí.
La pasaste muy mal.
Sí, tardé para hacerme la cirugía un montón de tiempo más de lo esperado.
Tuviste que pelear con todos tus saberes.
Sí, no quería hasta que no podía caminar ni media cuadra. y me terminé operando casi en plena pandemia, porque no podía caminar ni media cuadra, en realidad no podía caminar.
Increíble,
¿eh? Esperé, no hay que hacer eso, no hay que esperar. En la cirugía de cadera no hay que esperar. Ese es mi, lo que le puedo decir.
¿Probaste todo antes de llegar a la cirugía?
Sí,
¿probaste
todo? Todo.
¿Qué probaste?
Calmante, masaje, acupuntura, todo probé. Todo lo que
¿Charuto?
Hay. Todo probé, todo lo que hay, y todo el médico me decía, vas en una sola dirección y sentido, que hacia la cirugía no hay otra.
No hay otra.
No. Artrosis de cadera con el tiempo es una cuestión de tiempo, nada más.
Vamos a la juventud. Tenemos amigos en comunes.
¿No? Así es.
Y hoy los ves, ¿no? Los ves peores que nosotros, ¿no es cierto? Sí, decime que sí.
Es que nosotros tenemos la vara muy peor que nosotros, ¿no? También. El Guilla Arizaga, que es amigo en común, está bien porque es profesor de gimnasia.
Sí, sí. Está destruido.
No.
Está destruido, está
no.
Cada vez peor. Sí, sí, está destruido. Sí, sí, yo me siento. Me pongo al lado para sentirme mucho mejor.
No te pongas.
¿Qué te quedó de la adolescencia?
Todos gratos recuerdos.
Viste, yo estoy en contra de eso de lo que las fiestas ochentosas, yo no voy, porque lo que fue, ya está.
Bueno, sí, es un recuerdo nada más. Nunca lo que fue va a volver a ser algo, sí. Ni por similitud, ni parecido.
¿No crees que los que van a esa, frecuentan esa
yo
fiesta?
Yo voy, ¿eh?
No, sí. Yo sé que vos no vas.
Yo voy.
Ah, ¿vas?
Voy. Y ves lo que no querés ver. Te estás viendo vos mismo. Pero bueno, es una manera de regresar a un lugar donde uno fue muy feliz.
¿Hay
¿no?
añoranza?
Y sí, uno...
¿Nostalgia?
Generalmente uno trata de regresar a los lugares. El pasado siempre es seguro.
Es muy buena esa.
Es seguro porque ya pasó.
Sí, ya pasó.
Entonces, siempre hasta los malos recuerdos...
Siempre que lo hayas aceptado.
Sí, siempre hasta los malos recuerdos los convertí en algo anecdótico porque pasó. Se le escapa o no tiene la incertidumbre o el miedo de lo que puede llegar a ser. Simplemente es el pasado. Está bueno, te divertís, te reís. Y calculo que uno va a esos lugares porque quiere regresar de alguna manera o tratar de volver a sentir lo que sintió en ese momento, 30 años después.
Claro.
Pero bueno.
Y te lleva un chasco.
Y es un chasco. Es un chasco. Es, ¿qué va a ser? Pero bueno, es un lugar donde puede... ¿Recordás?
¿Te quedás escuchando la música nada más?
Escucho, sí, me divierto. Trato de tomar poco y después ya está.
¿No te agarras más fiebre?
No.
Pero vamos a contar a la gente que yo nunca vi una persona que tomara un poco de alcohol y le levantara la fiebre.
Sí.
Al único que vi en mi vida es al doctor Jerónimo Milgevi.
Exactamente.
Lo miraba, yo también pasado de algunas copas.
Exactamente.
Lo miraba y le decía, no puedo entender lo que te pasa a vos.
Así es.
Quedaba sin piernas.
Era flojito. Débil. Era débil.
Mirá que han pasado años y yo nunca me olvido de esa situación. Yo digo, no sé qué le pasa.
Mirá cuántos años pasaron, 30.
Más.
Pasaron 40.
40.
40
años.
40 años.
40 años.
Bueno, da miedo, ¿eh?
Sí, una vida medio compleja.
Da miedo.
La mía, que.
Da miedo.
Estaba más allá que acá, pero.
Exactamente.
Bueno, hay gente que no me conoce de
no.
Esa historia. Vos sí conocés.
Yo conozco algo.
Y he salvado vidas.
Así es.
Sí, no te conviene relacionarte conmigo.
No.
¿Es por qué? Yo sé que no. No era momento.
No era momento.
Había que vivir otras cosas. No podíamos parar. Bueno, pero la pasamos lindo.
Sí, nos divertíamos.
Éramos sanos.
Era diferente. Otra velocidad de tiempo,
sí.
Otras cosas, otras vivencias, otra música, otro contenido, un contenido social diferente. Nada es igual.
No, nada.
Nada es igual.
Nada. Cuando lo ves o escuchás, crees que soy sexy. Y vos decís, y hoy escuchás la música que escuchan los pibes, y vos decís, bueno, pero si vas al caso, es medianamente lo mismo.
Es diferente y me cuesta por ahí ver. Son diferentes momentos, diferentes situaciones. Es diferente.
No te imagino perreando.
No, bajo ningún punto de vista, no. Yo apoyadito en una barra puede ser, tranquilo, mirando toda esa escena incomprensible. ¿Eh? Todo es una escena incomprensible, uno no entiende.
¿No entiende?
No entiende. O sea, lo ve, lo saluda, que las cosas cambien, pero... Claro. Uno viene de otra generación.
Claro. Tengo una nieta que baila.
Donde nosotros éramos lentos a medio metro.
Claro, con los codos ahí que te quedaban clavados.
Exactamente, venimos de esa época. Claro, ver ahora época. A una chica perreando es difícil. Es difícil. En esos movimientos pélvicos en nuestra época era
nosotros éramos
de generación total.
Nosotros éramos más calentones, me parece.
Y éramos más reprimidos. Éramos una olla a presión. Éramos una olla a presión. Ahora no.
La autosatisfacción ahí al pleno.
Y sí, no había otra.
No había otra. Porque si no tenía que salir a mentir. Porque sí. Eso es lo que no entiende la juventud. La juventud que nosotros venimos de la hipocresía absoluta. Entonces vos tenías que mentir para relacionarte y llegar a un roce. Y en ese roce un goce.
Exactamente.
Tenías que mentir. Era difícil. Y iba directo al casamiento. Prometía casamiento.
Era todo muy difícil, muy difícil. Para darle un beso a una chica era una tarea difícil y otra instancia imposible. Yo al nene mío le digo, a la gente joven le digo, mira, las películas pornográficas en mi época eran las de Olmedo y Moria Kazán. Me acuerdo y se me ríe. Nosotros vinimos de esa época que para entrar, hacíamos cola para entrar a los cines de una película de Moria Kazán, 18 años y una cola para entrar, como si era algo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Eso era lo más cercano a algo que podíamos ver.
A una fiesta negra.
Exactamente.
¿Fuiste al microcine?
Sí, señor.
¿Te acordás del microcine?
Sí, Luminere se llamaba. ¿Quién no fue? No mientan. Pues ahí íbamos.
Sí, ¿eh? A ver la coca.
Exactamente.
Garganta profunda.
Por ejemplo.
¿Eh? Calígula.
Nosotros venimos de esa época. Hemos transitado un largo trayecto para ver todo
de
esto.
De absoluta ahora. Opresión.
Exactamente. Exactamente.
Y cuando salías...
vos fíjate a nosotros y lo que él ha hecho en las cabezas de las mujeres, ¿no? Porque nosotros... íbamos para un lado para hacer ver, pero las mujeres realmente vienen de una instancia donde le ha matado el cerebro y a todas le ha cortado su sexualidad. Porque nosotros, en la sociedad machista, estaba todo bien, las mujeres estaba todo mal. Sí. También venimos de esa época, donde las mujeres de entonces son nuestras señoras, nuestras amigas, y vienen de esa época de represión donde, qué sé yo, usar una minifalda era, mirá, esa anda con fulanita.
Entre ellas se apuntaban.
Claro, una cuestión agresiva. Ahora está el bullying, que comparado con eso es un detalle, ¿no?
Sí.
Hemos sido muy agresivos, venimos de una sociedad muy agresiva, sobre todo comparado a las mujeres de esa época. Que si por ahí tenía un novio y se peleaba con otro, mirá, tiene dos novios, tuvo esto, tuvo lo otro, esa es fulanita, hija de fulanita.
Sí. Un escrache.
No, la sociedad le bailó un malambo en el cerebro. Exactamente. Las mató, desgraciadamente.
Hoy la ves a tu hija. ¿Tu hija cuántos años tiene?
Bastantes. 29 tiene.
29 años. Lo no simpático de Jerónimo lo tiene...
Bueno, sí, justamente, lo más simpático que yo tengo es mi señora y mis hijos.
Sí.
Lo más simpático, lo más agradable son
ellos.
Si querés
buscar simpatía en Jerónimo, ahí está.
Son ellos. Siempre tienen la sonrisa a flor de piel.
Sí, siempre. Siempre de buena onda, se ve que están siempre bien.
La perdí. O la perdí o nunca la tuve, no sé, no me acuerdo.
¿Por qué no las características de tu vieja? Le vamos a contar. Tu vieja, gran bailarina.
Exactamente.
iba a decir fiestera, pero no, que era
muy le gustaba mucho las reuniones, sí. El tango, el baile, fue presidente de Codisco mucho tiempo, así que le gustaba.
Tuve un acercamiento en el centro de jubilados.
En el centro jubilado de Jujuy.
He tenido la fortuna de bailar con esa mujer.
Ah, sí, un personaje.
Sí, un personaje.
Un personaje.
Sí, un personaje.
Un personaje.
¿Cuántos años tenía cuando dejó este plano?
84.
84 años. Bien vividos.
Sí, tuvo dos etapas. Una mujer muy, muy luchadora. Cuando falleció mi papá, ella empezó a hacer su vida. O sea, venimos lo que nosotros estábamos comentando recién, que la generación anterior, y la anterior a la nuestra, la mujer no tenía demasiadas opciones de elección. Y se casaban y tenían que hacer lo que el marido decía. Y bueno, una vez que falleció mi papá, gran paradero también, pero de otra época, claro. Ella, por ejemplo, a los 70 años empezó a terminar la escuela secundaria. Ella terminó la escuela secundaria a los 71 años. Y a partir de ahí empezó a desarrollar una vida social que ya no había tenido anteriormente.
¿Se había casado joven?
Sí, se casó muy joven. Y bueno, empezó a desarrollar todo lo que sacó, lo que ella era, en realidad.
Claro. Pudo mostrarse.
Ahí pudo mostrarse. De los 70 a los 84 años, mostró quién era, qué le gustaba, era muy lectora, una cultura muy grande, le gustaba las reuniones, le encantaba organizar, fue presidenta de Codisco, le gustaba toda esa cuestiones y lo hacía bien, lo hacía muy bien.
Organizativas.
Sí, lo hacía muy bien, sí, muy bien. Siempre contenta con su gente. Era las noches, con Silvina, mi señora, la pasábamos a buscar a ella para llevarla a bailar. Y vos vieras, se preparaba y tenía en la cama toda la ropa que se iba a poner como si fuese un adolescente. Pero tenía 78 años, 80. Y la llevábamos y me decía, pasemos a buscar a las chicas. Y pasamos a las chicas,
claro, sí, sí,
400.000 años entre todas. Pasábamos a buscar, las llevábamos.
Todo con el mismo nivel de,
sí,
de
sí,
fiesta.
Sí, todas. Sí, sí. Envidiable. Sí. Iban a los bailes de Club de Tango.
Ajá, sí, al bueno, Tango Club.
Tango Club. Y bueno, ahí se sí. quedaban por ahí. Te hacía asustar porque un día me llama a 7 de la mañana. No te asusté.
Pero 7 estoy, de la mañana.
7 de la mañana. Pero estoy en Villa Diego. Yo pensé, se internó. No, estoy, vinimos a bailar, venimos de Rosario. Bueno, me quedo tranquilo. ¿Y con quién vení? Con fulanito el que manejaba, 90 años tenía. Esa anécdota, aprendió a manejar. A los 74 años, 73 años aprendió a manejar.
¿El fallecimiento de tu viejo fue la liberación?
Una bisagra, sí. Una bisagra en su vida, sí.
¿Y cómo lo vivenciaste vos? ¿Te causaba gracia? O...
No, bien, porque yo vi toda su vida.
¿Tus hermanos bien?
Y no vieron todo lo que yo vi en claro. su momento. Entonces era de esperar una liberación tipo péndulo, tipo globo cargado con helio, por decir, o un cohete espacial. Era normal que pase una cosa así en los ojos de la gente. ¿Cómo puede ser? Y sí, puede
sí,
ser.
Sí, puede ser.
Puede ser algo retenido tanto tiempo de soltada.
Sí, un perro de departamento.
Aprendió a manejar, a salir, a comprarse ropa. Económicamente estaba bien porque cobraba una buena jubilación. Entonces le permitía viajar. Se fue a Europa. Se fue a Europa, tenía cercano a los 80 años. Y me decía, ¿qué hago? Y andá.
Y claro.
Silvina, mi señora, mi María Sol Nicolás, va a andar, no, andá. Y fue. Y nosotros cruzábamos los dedos, que sea lo que Dios quiera.
Y fue y vino.
Sí, fue y vino. Se fue a Europa sola.
Sola se
con
fue.
Con una amiga. Y después vino y dijo, me voy a hacer un crucerito. Bueno, mamá. No era un crucerito, era un crucero de un mes. Se dio la vuelta por Chile y volvió, cruzó el Estrecho Magallanes, volvió.
¿Bigly?
Exactamente, un mes, arriba un barco. Lógico, después cuando volvió, no me siento bien, claro, me arribó un barco. Claro. Pero bueno,
seguía sacudiéndose.
Siguió sacudiéndose. Realmente pudo. Terminó mal, sufriendo un poco, pero bueno. uno se queda con la tranquilidad de haber influido para que ella
viva lo que no había vivido.
Exactamente. Tal cual vos decías.
Eso es muy bueno.
Tal cual vos decías.
Sí, sí, es el ver a las personas mayores, ¿no? Que uno tiene un amor, un aprecio, que ve que hacen lo que necesitaban hacer en su vida, es muy, muy placentero. A mí me resulta eso. Yo soy de... Voy a los extremos. Tengo muy buena comunicación con la pibada y con la viejada. Porque los pongo en otro lugar.
Y sí, están en otro lugar.
Están en otro lugar.
Exactamente. Están en otro lugar.
Nos cargamos y todo eso. Medio así como era mi viejo, ¿viste? Sí, bueno, así vamos. Ya me van a empezar a echar de los consultorios y todas esas cosas.
Exactamente.
Mi viejo andaba con el vademécum abajo el brazo.
Por las dudas.
Por las dudas, que lo quieran cagar, porque si esto no me quieren cagar. Esto.
Por las dudas.
Che, Jerónimo, para ir cerrando, ¿qué esperás?
¿Sobre qué?
De la vida.
Buena
pregunta. ¿Tenés proyectos? Más allá de lo laboral.
Y me estoy quedando sin proyectos, digamos. ¿Sí? No tengo demasiados proyectos. Me estoy tratando de intervenir en algunas cuestiones que hacen a lo social. Sigo con el laboratorio, sigo trabajando en el hospital. Tengo más tiempo. Voy tratando de involucrarme en otras cosas. Todo cambia. Y obviamente la energía que uno tenía a los 20 y pico no es la misma de ahora. Y por ahí uno ve la realidad en un amplio sentido no político de la realidad y les cuesta proyectar en un mundo que va para un lado, no va para el, va por un lado que uno no quiere, ¿no? Entonces cuesta un poco. A mí particularmente me cuesta.
Comprate una moto y vamos por ahí.
Puede ser. También puede ser.
Cualquiera, un ciclomotor.
Proyectos, no están relacionados los proyectos relacionados con el trabajo, que pero no estoy teniendo un proyecto. Mi mayor proyecto ahora son mis hijos, que sean felices.
¿Trabajás en eso?
Y trato de...
¿Te abren la puerta?
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, consulta mucho, los dos hablamos mucho, creo que yo mucho, que hablamos mucho. A lo mejor me faltaría un toquecito más, pero bueno, ¿sí? Uno siempre está, o sea, si yo hablaría lo mismo que pienso, estaría hablando todo el día en ello, claro. Pero pienso más de lo que hablo, claro. Ese es un defecto, ¿no es cierto?, el pensar mucho las cosas, pero uno en realidad... termina pensando en ello todo el día, dónde estará, qué estará haciendo, cosas de viejo ya, ¿no?
Sí, pasa. Mm-hmm. Yo creo que pasa siempre, a mí me pasa, no lo digo, que sutilmente averiguo cómo están,
claro.
Dónde están, sutilmente, son muy como yo, los cuatro, claro. Así que medio que no linché mucho las pelotas porque, bueno, es una cuestión, y esto lo hablábamos hace dos días con una amiga y hablábamos de nuestra experiencia que realmente no les sirve a ellos. Vos podés guiar, después la elección está en ellos.
Y nuestra experiencia está muy atada en nuestra realidad, que es muy diferente a la realidad y la forma de vida de
ellos. ¿Cómo transfirió su experiencia a mi viejo hacia mí diciéndome, vos sos un boludo? ¿Entendés?
Claro.
Fumando así, claro. Decirme, vos sos un boludo. Vos no pensás. ¿Entendés? Bueno. Y bueno, en su momento, como todo hijo, ¿qué sabe este?
Claro.
Y me estaba tirando una punta que realmente fue maravillosa. Cuando yo me di cuenta de lo que me estaba diciendo, dije, puta madre, mirá, un tipo que se hizo en la calle, porque mi viejo fue un pibe de la calle, me tiró una punta. Yo siempre digo, yo me hice en la calle.
Y
todo lo que me puede dar fe, que yo me hice en la calle, y me costó entender una frase de un tipo que se había hecho en la calle, que fue un pibe de la calle, que no fue reconocido por su padre, todas esas cuestiones, y que lo manejaba sin ningún trauma, sin ninguna complejidad, y decirme eso a mí me costó mucho entender lo que me quería decir. Y lo entendí cuando él ya no estaba más. Mira,
Mirá vos.
Y cuando lo entendí, una mañana, me siento acá, donde me estás viendo, y levanté el potenciómetro y no pude arrancar el programa, claro, porque me di cuenta de lo que me estaba diciendo.
Claro. Mira qué bueno, ¿no? El ha trascendido en vos.
En una frase. Y vos decís, bueno, a nuestros hijos siempre le tiramos una punta, estamos tirando.
Y siempre
le estamos tirando, siempre, así como a la aire, según la característica de cada uno de ellos, ¿no?
Siempre le estamos tirando algo.
Y yo me quedo siempre en eso, puede hacer que.
A ver, lograr lo mismo que logró tu papá.
Que un día,
y seguramente que sí.
Mirá lo que me decía el pelotudo este.
Mira vos.
Mirá lo que me decía. Qué bueno. Jero, te agradezco.
Por favor, que un placer.
Ayer dije que te traía a vos y va.
¿Eh?
Me preguntaban, dudaban que vos vinieras. Dice, ¿y va a ir? Sí, va a ir. Le digo, porque Jerónimo es mi amigo.
Sí, acá estoy. Acá estoy. Espero que se haya entendido algo.
Sí, como que no.
Hablé mucho.
Mirá, esto lo pegamos en la plataforma nuestra, esto queda, ajá, esto lo quieren escuchar, le puede decir a la gente que entre en nuestro portal de noticias,
así le
en el podcast, ahí está esta conversación, esta charla, que la, bueno, podemos tener,
Dani,
tomando algo,
exactamente,
comiendo.
Bueno, te agradezco la invitación.
No, te agradezco yo a vos, porque sé lo que te cuesta.
Me cuesta.
Me cuesta muchísimo y muchas gracias. Y te tengo que agradecer.
Por favor, un saludo.
Como siempre atendiste a mis viejos.
No, por favor. Un saludo a toda tu audiencia. Y te agradezco por este momento, estos pequeños pincelazos.
Pincelazos de cosas lindas, sí, como que no. Muchas gracias, Jerónimo.
Un abrazo a todos. Sí.
Y nos despedimos. Nos encontramos el día lunes. Usted sabe que yo viernes, sábado y domingo no trabajo, muchacho. ¿Qué va a hacer? Lo tengo así por contrato. ¿Qué va a hacer? Y sí, querida. Hasta diciembre va a ser así. Después veremos. Chau.